Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Esta semana, el expresidente Eduardo Frei salió a defender la mega reforma al gobierno. Dijo que políticas de este tipo se han aplicado con éxito en países de la OCDE y que no nos estamos tirando a la piscina sin agua. Y el Congreso es un lugar para discutir, no para descalificarse. Palabras de estadista. Y no es casualidad, porque Frei gobernó con una idea clara del país: crecer, abrirse al mundo y construir. Bajo su gobierno, Chile entró en APEC, firmó acuerdos comerciales con Canadá y con México, se asoció a Mercosur y abrió la puerta a los mercados de Asia. Fue la época de las concesiones, de las carreteras, de los puertos, de un Chile que crecía a tasas que hoy envidiamos. Esa era la democracia cristiana, un partido que entendía que sin crecimiento no hay política social que aguante. ¿Y qué hizo ese mismo partido con Frei? Lo suspendió el año pasado. ¿Y cuál fue su pecado? Pues sentarse a conversar con el entonces candidato José Antonio Kast. Conversar. Eso que la DC de Frei Ruiz Tagle y de Elwin hacía todos los días para construir acuerdos. Y ojo con los datos. El Instituto República publicó su radiografía al Congreso con todas las votaciones de la legislatura que terminó en marzo. ¿Y qué es lo que nos muestra este estudio de República? Que los senadores DC votan pegados al bloque de la izquierda. Y Ana Proboste aparece entre los 5 senadores más alejados de la derecha, en el mismo grupo que el Partido Comunista. Y Francisco Wenchumilla vota casi calcado al promedio de su sector. Esa es la DC de hoy, que castiga a un expresidente por dialogar, vota alineada con la izquierda más dura y le dio la espalda a la gente de crecimiento que ella misma encabezó en su minuto. Frei no cambió, cambió su partido. Y él lo resumió mejor que nadie. El interés de Chile está por sobre las cosas pequeñas. Soy Luis Fernando Maquena y esta fue la editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en un nuevo programa. Este viernes 10 de julio. ¿Estás de cumpleaños cardíaco, parece, Evia?
No. 10 de julio, 20 de julio.
O Darío
Payo,
sí.
Uno, los dos, no, uno está el 10 y el otro el 20, así que...
Hay algo por
Oscar
ahí.
O Oscar o Darío Payo. Un saludo a ambos.
Exactamente. Claro. Oye, llueve en nuestra ciudad, ya han empezado a caer goterones, qué cosa más rica, cómo se ve limpio Santiago. Así que, bueno, y mándale un abrazo muy grande también a nuestros compañeros del sur, chilenos, compatriotas, no compañeros, perdónenme.
Compañero.
Sí, dije compañero, se me sale. Oye, compañero, una palabra muy linda.
Compañero en los
yo no
territorios.
Yo aguanto que sea patrimonio de la izquierda, así que yo la digo igual.
Y Oscar Díaz, que un compañero nuestro, está de cumpleaños, acabo de chequearlo. Tienes una buena...
memoria no. No tengo buena memoria. Eso es tu atributo. Oye, ya partimos, así que presentemos, estamos otra vez más, una vez más este viernes con Rodrigo Álvarez, abogado, exdiputado, exconstituyente, profesor de la Católica.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy contento como siempre estar con ustedes.
Qué bueno. Germán Concha, que hoy día anda además abogado constitucionalista con la bufanda más linda que te he visto
pero muchas gracias.
Todos los programas. Muy estilosa, me encanta.
No, lo estamos obligando a comprarse una bufanda para cada programa.
O sea, no, mi señora es la que me la regala, así que la mención
va
a otro
lado.
No tanta.
Pero ve, te ves muy guapo. Y aquí nuestro compañero también.
Compañero ya.
Dale. Compañero a la izquierda, además.
Mi compañero a la izquierda, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. ¿Cómo estás, Lucho?
Bien, contento de estar aquí.
Buena editorial. Y entremos en materia, porque ayer vimos cómo se le rendía honores a la República, conmemorando los 200 años de la presidencia, y vimos a todos los presidentes, bueno, digamos los que nos pueden acompañar, en una ceremonia bastante solemne, y estaba ahí Eduardo Frei. De hecho, no sé si vieron hoy día la editorial de Sebastián Edwards, que habla sobre la invariabilidad, y dice que el primero que impulsó la invariabilidad tributaria fue el presidente Eduardo Frei Montalva. Yo encuentro que igual, o sea, me encanta lo que está haciendo, es una persona que uno siempre respeta, es un expresidente, pero ha tenido afirmaciones muy asertivas, ¿no, Rodrigo?
Mucho, de hecho yo lo prefiero como expresidente que como presidente, al menos fui más crítico en su época que estaba en La Moneda que hoy día. No, yo hubiera estado muy bien en muchas afirmaciones de naturaleza económica, de naturaleza política, recordemos sus opiniones en los procesos constituyentes que vivimos hace algunos años. Yo creo que ha hecho está con una mirada de futuro que es tan relevante para el país. La invariabilidad es una de esas líneas, el tema tributario es otro. En que ha estado, yo creo que mirando más allá de lo que puede haber sido la opinión del que fue su partido, está mirando hacia el futuro de Chile, y eso siempre es rescatable.
Completamente, y la verdad es que ha sido bien valiente, porque ha sido sancionado por su partido, y en esto, bueno, él tiene una libertad impresionante, y en este cargo que tiene hoy día, que volvió a tener, que es como un embajador de Chile, finalmente, también le da esa imagen. Yo me acuerdo que fue de los presidentes que más viajó, si no me equivoco, en 1997 creo que partió su periodo, ¿no, Rodrigo?
No, 94.
¿94 o 97?
No. 94 o 2000.
94,
porque era de 6 años.
Ay, pero qué buena memoria tiene.
Acuérdate. Y Ricardo Lago fueron los de 6 años en este...
Claro,
este
acuérdate que en el caso del presidente Frei Ruiz Tagle hay una cosa muy rara, porque él es electo por 8. y la reforma que reduce el periodo a 6 años se hace después entre la elección, sí, y la asunción. Entonces, es un caso muy curioso en que tú eliges a una persona y le dices, lo voy a elegir por 8, pero ¿sabes qué? En realidad cambiamos de opinión, lo vamos a dejar en 6 años. Es como rarísimo.
Porque los chilenos lo eligieron por 8.
Claro, pero el sistema se lo cambió a 6. Que debería haber sido para el periodo siguiente, pero bueno.
Claro, como que no fuera retroactivo.
Claro, casi, sí. Como que lo pilló al medio, pero...
Pero ya, me dejas hacer solo un comentario adicional a la muy buena editorial que hemos escuchado. Yo creo que es totalmente cierto. Son 6 años de crecimiento económico, de desarrollo, una serie de decisiones que incluso en la época fueron controvertidas o críticas al presidente Frei. Tú hablabas de puertos, concesiones, uno puede agregar sanitarias, que también fue una materia muy importante para Chile. Y tú correctamente decías, era un gobierno que tenía una visión. Yo creo que es muy importante entender que era un gobierno que tenía una visión y una oposición que tenía las cosas claras. Ah, porque a veces a mí me dicen, tú fuiste mucho más duro cuando yo alcancé a ser diputado de oposición en los últimos 2 años, el presidente Frei. Entonces te dicen, oye, pero usted era muy duro. Y yo dice, sí, por supuesto, ese era nuestro rol. Lo que pasa es que ni el gobierno ni nosotros cruzábamos ciertas líneas. Nosotros sabíamos que la información, por ejemplo, que nos entregaba la DIPRES del presidente Frei era correcta. Nosotros sabíamos que no se jugaba con las cifras fiscales. Nosotros sabíamos que no cruzabas niveles de inconstitucionalidad, que no inventabas figuras, que no llevabas al Tribunal Constitucional cosas que evidentemente eran constitucionales. Entonces yo creo que recordar esa época es muy bueno, recordarlo por las cosas correctas que hizo el gobierno, pero también porque era un sistema político, gobierno y oposición, que cada uno entendía su rol.
En eso tenemos un déficit grande hoy día, porque no estamos ni siquiera discutiéndolo. Oye, yo quiero reconocer que cometí un error profundo y quiero visibilizarlo a través de la radio, porque efectivamente yo dije que tenía la esperanza de que la reforma, la reconstrucción, tenía la duda si se iba a ver el manucherismo de buenos modales, que iba a ser la misma actitud en la Cámara que en el Senado, pero que iba a tener buenos modales. Y me equivoqué. No lo hemos visto ni siquiera con buenos modales. Yo de verdad que estoy bien impresionada del maltrato que existe entre, sobre todo en la pugna que hay al interior del Partido Socialista. Habíamos visto ayer la cara de Carol Cariola, revelaba perfectamente el griterío que había tenido atrás entre estas dos senadoras. Anuncios por WhatsApp. Hoy día además ella con una actitud bastante cerrada, no sé si la escucharon en la mañana en otra entrevista, donde decía que ella no estaba dispuesta a probar, que no quería maquillar esta reforma. ¿Por qué, Germán, más allá de que uno pueda incluso votar en contra, la izquierda renuncia a su posibilidad de influir? Porque la reforma está en los votos. Y el gobierno, buscando una base más amplia, trató o no pudo. Pero esto es mayoría igual, mayoría es la mitad más uno y se acabó el problema. Pero ¿por qué al final la izquierda renuncia incluso a tratar de lograr influir? Porque por último el PPD logró que en esto de la invariabilidad fuera por tramo, fuera por año, fuera por monto. Pero ¿y el resto de la izquierda dónde queda? ¿En la irrelevancia?
Lo que pasa es que depende cómo lo miras, porque yo creo que en tu comentario hay dos cosas. Uno, lo primero que sorprende es cómo hemos normalizado la mala educación, la pérdida de formas, digamos. Esta lógica de ahora, de que tú dices, no, si lo importante es que la gente sea auténtica, entonces estamos llenos de auténticamente mal educados. Gente auténticamente ordinaria, como se decía antes, que no sabe comportarse, que no sabe estar en el lugar donde está, si estamos hablando del Congreso. No estamos hablando de una reunión cualquiera. Se supone que quienes están ahí representan al país, tienen que presentarse de una cierta forma, hablar de una cierta manera, no porque te guste o no te guste, sino que por lo que estás haciendo. No estás hablando a tu propia voluntad, estás representando a Chile en el fondo, estás tomando decisiones por el país. Eso requiere un cierto respeto. Hemos normalizado que eso no es como mal visto, es como un formalismo indebido, incluso una suerte como de control injusto. Una parte de lo que habría que hacer es recuperar eso. Ahora, en lo segundo, en la estrategia que hay aquí, bueno, de repente pasa que tú tienes un cierto incentivo cuando ves algo perdido a decir, este es el momento para defender mi identidad más que preocuparme de otra cosa. Claro. O sea, yo quiero pelear hacia adentro. Aquí puede haber, no lo sé, pero puede haber una estrategia de decir, lo que yo quiero es ganarme a los más duros. Y entonces quedarme con el voto de los duros. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde no lo pensamos? Porque este puede ser otro de los muy malos efectos del cambio del sistema electoral. Cuando tú vas a un sistema proporcional, necesariamente genera esto. ¿Por qué la gente dice, de repente dice, oye, pero es que...
Proporcional mal construido, además.
Además, digamos, pésimamente mal construido. Pero tú dices, ¿por qué ciertas figuras políticas de esta misma izquierda son más sensatas o aparecen más sensatas? Porque están electas con la regla de los alcaldes. Y esa regla es mayoritaria. Entonces no le pueden hablar a la barra, por definición. Tienen que hablarle al grueso del país. Que eso es un seguro. El sistema mayoritario tiene un seguro implícito. Si yo pierdo, voy a perder con alguien sensato del frente. ¿Por qué? Porque le tiene que hablar a mucha gente. Si yo, en cambio, tengo un sistema proporcional que me favorece el que las personas sean electas con 5 puntos, con 8 puntos, bueno, entonces, ¿para qué hablarle a la mayoría? Me basta con hablarle a mi nicho. Y eso te genera, más allá del número de partidos, lo que sea, te genera fragmentación conceptual, porque en la práctica, ¿para qué me preocupo de la mayoría si mi minuto de gloria en las redes, en la tele, en lo que sea, basta porque le hablo a mi nicho y con eso me reelijo?
Sí, los incentivos son, por supuesto, que lo más importante, pero en esta pugna puntual, aquí ni siquiera hay una cosa que tú le hables a tu electorado, porque cuando Daniela Chicardini graba su mensaje de una forma, tratando a la senadora de coludida con la carga que tiene esa palabra para el Partido Común, para el Partido Socialista y para la izquierda en general, la colusión, todos sabemos a qué está asociada, más bien, y sabemos que responde una pugna y que detrás pareciera que está Álvaro Elizalde porque vuelve en la interna del PS, toda la chimuchina interna del PS. Pero se han pasado límite, y tú que estás ahí en el Senado, Lucho, uno todavía tiene una imagen de que el Senado es de los pocos espacios que nos quedan donde puede haber un diálogo un poco más razonable, donde por eso hablábamos del manucherismo, al menos de buenos modales, aunque no haya mucha apertura de verdad, pero son cosas que, si bien ustedes tienen toda la razón que son los incentivos, también ha llegado gente que está dispuesta a cruzar esta línea de la falta de respeto. Entre propios, entre, o sea, yo ni a mi peor adversario le, no sé, no le haría un video de esa manera, en mi propio partido, bueno, sí, no lo haría. No lo haría.
No, yo creo que esa presunción de buenos modales, de educación, de seriedad, yo creo que cada día está más similar a la Cámara de Diputados en ese orden de cosas. Todavía mantiene un poquito más de esto de que las negociaciones sean más allá, de que es menos enfrentamiento, son menos, más fácil conversar. Pero yo creo que efectivamente se está un poquito pasando las lógicas de la Cámara de Diputados al Senado, que es lamentable. Pero el enfrentamiento que estamos viendo también es como lo que decían de hablar a la barra brava, pero llevado dentro de un partido, que es muy lamentable porque genera una división interna. Pero yo creo que para Daniela Chicardini le juega a favor, porque se muestra más dura y deja a la otra, a la senadora Obanovich, la deja como que se vendió, la deja como que está coludida con el ministro. Entonces ella queda en una posición como que yo soy la verdadera socialista, está coludida con los poderes fácticos del ministerio.
Y ayer el senador Espinosa decía que, claro, pues que no querían irse el vagón de cola del Partido Comunista, de la izquierda extrema, una
ahí está el debate interno.
A mí pasan dos cosas. Una, y lo habíamos comentado, no te debes recordar, Pepa, al principio de este año, que dijimos que el Senado tenía una gran prueba durante este primer semestre. ¿Por qué? Porque el cambio del Senado es algo, entre la enorme cantidad de noticias que hubo a final del año pasado para las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, pasó un tanto desapercibido el gigantesco cambio cualitativo y en nombres que tenía el Senado. Si se fueron 12 senadores que sabían de este comportamiento distinto, que habían estado trabajando demasiados años, o sea, empezamos a... Y nombre de todos los sectores, Insulza, Lagos Weber, Coloma, Pepe García, Luz María Desperger, Felipe Kast, Rodrigo Galilea. Tú te empiezas y te encuentras con 12 nombres de personas que tenían un estilo distinto. ¿Ah? Y eso fue reemplazado por personas de otra, con otra característica en la política, con esta política de redes sociales.
La política sin filtro.
Sí. Y segundo, y esto es lo más complejo, es que yo lo he dicho y lo he insistido en varias veces en este programa. Esta búsqueda de acuerdos, grandes acuerdos nacionales, es un poquito antipolítica, como se hace habitualmente, si pensamos muy distinto. Pero también es antipolítico lo que pasó esta semana, y es lo que tú graficabas en tu comentario. O sea, yo voy a perder. Entonces, ¿qué es lo que hago? Minimizo la pérdida y, por lo tanto, busco que algunas de mis ideas tengan éxito. ¿El PPD qué hace esta semana? Dice, mire, yo no quiero un sistema de invariabilidad de 25 años para 50 mil, para inversiones de 50 millones de dólares. Entonces, yo impulso negociar con el gobierno y tener un sistema de escala. Mira, si hay una inversión sobre 500 millones de dólares, va a tener 25 años. Si hay una inversión de 50 millones, va a tener 10 años. Eso es absolutamente lógico en la política. Y la respuesta es brutal. La respuesta es ni siquiera puedes sentarte a intentar llegar a algo que está más cerca de tus propias ideas. Ah, y no solamente te crucificamos en público, sino que anunciamos algo que es muy sorprendente, que es llevar al Tribunal Constitucional la reforma.
Oye, Rodrigo, yo quiero agregar también algo, porque sí. ese error también lo comete nuestro sector.
Pero el primero que lo ha cometido. Así
porque,
que sí.
Porque lo comete el sector, nuestro sector hoy día, que con el gobierno de José Antonio Kast, porque dicen, ah, que están llegando, y lo veo en el chat, lo vimos ayer cuando comentábamos el tema de la inviabilidad tributaria, sí. La gente es muy crítica de la idea de conversar y llegar a acuerdos. Cierto sector más de derecha, pero es una cuestión que hoy día está generalizada en la política. Yo creo muy lamentable, porque está instalado
pero
que son, venderse.
No, pero que son cosas un poquito distintas. ¿En qué sentido? O sea, si el gobierno tiene los votos y cree que hay algo es correcto, tiene que, sin duda alguna, impulsarlo aunque gane por un voto, aunque gane por dos votos, cuando estamos hablando de cosas en que es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que es un error. Ambas cosas son un atentado a la política. Es un error esto de decir todo tiene que ser búsqueda de acuerdos nacionales, porque eso es una anomalía. Chile, yo creo que Chile, por los eventos de 1973, al mismo tiempo por algo de nuestra personalidad, nos lleva a creer que es bueno todos los acuerdos en cualquier momento. Bueno, en materia tributaria, a propósito de tu editorial, si hay algo que yo intento imponer es que esta no es la mega reforma. La mega reforma fue Bachelet, la ley 20.680, y fue un desastre. Pésima. Ah, esto es mucho más en la línea correcta y mucho, esto es un buen título que le puso la izquierda a esta reforma para atacarla. Pero te quiero decir que esa mega reforma fue el resultado de un acuerdo. Y el acuerdo fue que en vez de ir a la letra A o a la letra Z, fuimos a la letra M. En materia tributaria eso fue un desastre. Entonces, tan antipolítico es querer ponerse de acuerdo en todo y no respetar las mayorías, como es antipolítico decir que todo entrega, claro, todo
el acuerdo fuera un bien en sí mismo.
Ese es como el debate de fondo, sí. Porque a mí no me interpreta, vemos hoy día que hay algunos políticos que están que como que los acuerdos fueran un fin.
Claro.
Así como que tenemos que como hacer acuerdos por acuerdo y uno ve el entusiasmo.
Escuchaba a la presidenta del Senado.
De la presidenta del Senado, estaba pensando.
Que había dos sectores, uno los que queríamos los acuerdos y otro los que querían ganar por un solo voto. Pero perdón, las dos formas son correctas en
política. Así es, una falsa dicotomía. Pero al final, claro, la gente opta por el A o el B, el blanco y negro, el contraste. Entonces, en esto, Germán, ¿cómo, si los acuerdos no son un fin? Que son un medio para lograr, no sé qué. Y si efectivamente tú tienes los votos y el otro no se quiere sentar, se aplica la mayoría. Mayoría es la mitad más uno, no la mitad más 10, ni la mitad más todos los que uno... O sea, tampoco el gobierno en general, cualquier gobierno, no puede renunciar a tener una base más amplia. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, hoy día estamos metidos como entre los pro-acuerdos y los no-acuerdos. Y eso es la estupidez más grande del planeta. Si hay cosas que uno tiene que intentarlo, no se puede, pero yo veo el entusiasmo, como dice Rodrigo, de la presidenta del Senado, que es como hagamos un acuerdo sí o sí, como si esa fuera la meta. Y la meta es lograr
una buena ley,
exacto.
Analizar su mérito, las decisiones.
Yo ya escuchaba a algunos del Partido Libertario y del Partido Republicano que decían, oye, ya hasta si no va la invariabilidad tributaria en 25 años, estamos transando. Y esto ya no es. Entonces, tampoco es así. Pues si parte de lo que uno puede, digamos, complementar o ir, no es cediendo, ir construyendo un gran acuerdo. También.
A ver, yo diría.
Estamos como en la mitad, ¿o no?
Yo diría que estamos entendiendo mal la pelea. Dale. Ese es el tema. Primero, porque la política, en lo que decía Rodrigo, la política es el arte de lo posible. Y por lo tanto, el desafío
es.
Si lo
dice Aristóteles, ¿no?
¿Cómo transformo lo que yo pienso en términos de principio en lo que puedo realizar? Sin perderme en términos de los principios que persigo, pero reconociendo la realidad, uno. Pero además, la democracia se diseña precisamente como una manera para ponerse de acuerdo, y por eso usar la regla de mayoría. ¿Significa eso que la mayoría siempre tiene razón? No, significa que es la manera en que elegimos ponernos de acuerdo sin que quien no estaba en ese acuerdo, valga la redundancia, sea expulsado de la sociedad, pierda sus derechos. No, contamos de nuevo mañana. ¿Significa eso que tenemos que perseguir la unanimidad en todas las decisiones? Es absurdo, porque todos sabemos que la unanimidad no se alcanza.
Es una muy mala idea buscar la unanimidad.
De hecho, tú tratas de lograr unanimidad, no sé, pues, para un paseo curso en el colegio y no logras unanimidad. y estás hablando con, no sé, 25 personas o 30 personas y no te da la unanimidad.
En una familia donde todos se quieren.
Siempre hay alguien que dice, sí, hay que, porque la única manera de lograr la unanimidad en el fondo es que alguien se le imponga a todo el resto. Uh-huh. Entonces tú lo que haces es tener un sistema que media entre las distintas preferencias, llega a una fórmula y la aplica. Entonces, la búsqueda del acuerdo en términos generales es parte del sistema democrático, pero no es el quórum más alto posible, es una autoexigencia que es una trampa. Tú pones un quórum para que se logre, cortas en un momento determinado, por decirlo de alguna forma, porque si no, tú no podrías avanzar nunca. Por ende, perseguir los acuerdos por los acuerdos, en el sentido de perseguir la unanimidad o el quórum más alto posible, es un error. Es lo que decíamos el otro día del clinch en el box. Lo que tú estás haciendo es dejar que tu adversario te amarre. Mm. Porque tú ya tienes una regla que la conocemos ambos. Ahora, es curioso que algunos de quienes han reclamado, porque la Constitución tiene y tenía más antes, quórum especiales para ciertas materias, que son maneras de subir, digamos, ahora te digan no, que en su momento decían no, eso es antidemocrático, no sé qué, ahora te digan no, es que si no es casi por unanimidad no vale, ¿cómo?
Claro.
¿No era usted, usted el que estaba en contra de los quórum altos?
Sí. Perdón, y esto un elemento adicional. Y esto es uno de los más brutales errores, uno más, de la derecha, sobre todo la derecha, de cómo juega este juego de la política. Porque les pido recordar los gobiernos de izquierda, y ninguno parte de la base de que tiene que llegar a acuerdo con la derecha, parten al contrario, parten de la base de que ellos deben avanzar, progresar con sus ideas,
sin transar,
pero todas esas cosas que son tan propias. En cambio, la centro-derecha, que yo creo que tiene muchos más errores,
para jugar complejo.
Tiene más complejo y juega la política de una forma distinta, empieza con esta feria. Además, y esto también puesto es otra de mis obsesiones, cuando te dicen, mire, los 20 mejores años de la historia de Chile son porque hubo grandes acuerdos. No, pero yo estuve 12 años esos años en la Cámara de Diputados. No llegamos a tantos acuerdos. O sea, cuando uno empieza a recordar ese, claro, el acuerdo para salvar a la democracia cristiana, la reforma constitucional del 2005, el acuerdo de relación con Yasna Proboste, pero no hay muchos más. De hecho, alguien recuerda siempre los acuerdos de Renovación Nacional con el gobierno de Elwin para cambiar leyes políticas, leyes judiciales y leyes económicas, sí, pero la UDI completa y gran parte de los institutos asesores estaban en contra de esos acuerdos. No hay tantos.
Lo que había,
sí, como te decía hace un rato, era una conciencia de los límites de la política.
Dos cosas. Una, creo que lo que había era respeto a las reglas.
Eso es
conciencia. Porque eso es. Si lo que tú puedes y debes exigir es respetamos las reglas. Y lo segundo, creo que hay un tema psicológico, que es como una pulsión de necesitar que tu adversario te encuentre razón. Mm.
Que te reconozca.
Que necesitas que el adversario te diga...
Pero lo tiene muy marcadamente que, parte de la derecha.
Qué inteligente eras, qué inteligente eres, qué capaz eres. Cuando es al revés, lo natural sería que yo esperara que mi adversario no me encuentre razón, si no, no sería mi adversario, por razones obvias. Entonces es esperable que cuando yo plantee una posición, mi adversario diga, no estoy de acuerdo. Perfecto, quiere decir, ahora discutamos a partir del desacuerdo. Pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, veamos cómo lo resolvemos. Durante Pero esta todo... como desesperación de que el adversario te aplauda, yo creo que te diluye.
Durante todo el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, él debe haber, de hecho, desde el primer año, debe haber convocado a una enorme cantidad de acuerdos nacionales. En el peor momento de la historia de nuestro país, que fue en medio del estallido social, tú recordarás que el presidente Piñera convoca a tres grandes acuerdos, un acuerdo económico, un acuerdo social y un acuerdo político. La izquierda marcó ocupado siempre.
No, o sea, el Partido Comunista ni fue.
Pero jamás. No se llegó a ninguno de estos acuerdos.
No, y no le cumplieron ninguno tampoco.
Y a paz.
Por de pronto.
No le cumplieron. Por de pronto, lo único que se logró que era el acuerdo para reformar la Constitución, ¿te acuerdas? Después cambiaron las reglas para elegir con independientes, los pueblos originarios y una serie de cosas que...
Perdón, ese acuerdo suponía paz.
La mano, ¿no? En la derecha, perdón, fue Andrés Lamán el pionero en esto de la política de los acuerdos.
Lo pasa que yo creo que depende, porque yo soy mucho más viejo que usted, la primera vez que se habla de estos grandes acuerdos nacionales, el acuerdo nacional
del 85.
Claro, cuando estábamos bajo Pinochet y lo impulsa la iglesia con tres personas en ese momento, Sergio Molina, y un par más que voy a tratar
de acuerdo ahora,
pero bueno, Fernando Lenis puede haber estado también involucrado y bueno, te intentan. Pero yo por eso digo, yo creo pero mira la política americana. ¿Cuándo se ponen de acuerdo demócratas y republicanos? Muy rara vez. Solo cuando está a punto de
quedar
el Estado.
Claro, está a punto de quedar el Estado en una guerra.
O cuando está a punto de cerrarse el Estado, una guerra. No. Porque la política lo normalmente es que si alguien llega al gobierno, la oposición le dice, ya, pues ahora cumple lo que me dijiste.
Claro.
Pero no me busques a mí para hacer cumplir lo que me dijiste.
Y solo para cerrar una idea que creo que es muy importante no olvidarla. El acuerdo por la reforma de la Constitución que planteó el presidente Piñera era un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Sí, claro. Y la izquierda no cumplió nunca con la paz.
Parte,
recuerda que el tema de la paz, la violencia en Chile,
no, después solo se acaba homenajearon con la pandemia. Línea, o sea, imagínate.
Solo corta la protesta a la pandemia.
Otro gallo nos cantaría si fuéramos mayoría y hubiésemos ido juntos en la elección. Y hoy día, el fondo, yo estoy de acuerdo con que el gobierno busque ampliar su base. Tiene que ser más amplia, sí, ok, haga un esfuerzo. Pero los acuerdos no son un fin, y en eso también, por favor, que algunos de nuestro sector se entusiasman demasiado. Yo creo que antes de que nos vayamos a una pausa, les quiero pedir un comentario también sobre, hablando de reglas del juego, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Hacíamos memoria, Rodrigo, de la conformación de cómo pasamos de 7 miembros a 10. ¿Quedó patacoja? ¿Qué pasa con esto? Más allá de quién lo esté usando más hoy día, ¿qué hacemos?
Solo un instante, porque es tan importante lo que acabas de decir al pasar, Pepa.
¿Qué dije?
No, lo que acabas de decir, que perdimos la mayoría del Senado por un mal manejo político.
Yo creo que no hay que olvidarlo
nunca. Y no quiero hablar nunca porque yo creo que, nuevamente vuelvo a mi tesis del comentario anterior, yo creo que la derecha sabe jugar mal este juego de la política. Muchas veces comete muchos errores. Por tanto, no hay que olvidar que fue una estupidez, no es el momento para recordarla, pero yo creo que una estupidez compartida, pero con responsabilidades mayores.
¿Te digo algo peor?
Haber perdido no, la mayoría en el Senado después
de... Nos puede volver a pasar.
Perdón,
eso es lo peor de todo.
Hay que pensarlo porque nos puede volver a pasar, por suerte tenemos 2 años y medio. Vamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un problema, que es un tribunal que quedó configurado por un número par. Por lo tanto, el poder que hay una persona que tiene un poder especial, que es la presidenta o el presidente, que tiene el voto dirimente. Hay momentos que esto ha sido brutal. Recordaba ex ante hace algunos días el momento en que en el año 2017 se comprobó que el presidente de la época, una persona centroizquierda como Carlos Carmona, había definido 28 veces el resultado constitucional de un acuerdo. Eso está mal. Ah, porque en el fondo lo que estás haciendo es transportar...
¿28 veces dijiste?
Sí, eso dijo ex ante, decía que era 28 veces había deprimido eso. Eso está mal porque al final terminas haciendo un debate político en torno a una figura. ¿Te acuerdas cuando la izquierda, que es tan buena para poner apelativos, decía que esta es la tercera cámara? En realidad ni siquiera es una cámara, es una sola persona, al parecer en ocasiones cuando decide. Más allá del contenido, el fallo, escuelas protegidas, en 3 de las 4 objeciones dirimió la presidenta. Entonces, y ni siquiera quiero nombrar con nombre y apellido a las personas, porque me da lo mismo. Lo que digo, esto está mal como institución.
Está mal diseñado.
Está mal diseñado. Entonces tenemos que ir a una situación de cambio. Porque no es posible que al final sea el criterio de uno, o no es lo óptimo. Porque si no, vas a terminar presionando. Y lo que va a pasar es que yo también vemos estos días, que así como la izquierda antes estaba dichosa con eliminar el Tribunal Constitucional, hoy día está feliz con los resultados del Tribunal Constitucional. Y yo espero que la derecha no cambie al revés, diga, no,
le eliminemos.
No, lo que hay que hacer ahora es modificar la regla de funcionamiento.
Lo que pasa es que tú tienes que pensar...
¿Pero cómo se llama la presidenta ahora,
Pilar? Daniela Marce.
Pero espérate, ¿no viene una...?
De María Pía Silva. Pía, pero asume Pía. Ahora el... Ella asume el...
Próximo semana, creo, ¿no?
13, 14 de
claro,
julio.
Claro, una niña que es
dice que se habría estado la presidencia distinta...
La próxima semana.
Pero, y eso es lo...
Eso es
que sabes que yo creo que...
¿Cómo se cambia la composición del tribunal?
La reforma constitucional. Lo que pasa es que el problema que tienes es que... A ver, cada diseño institucional tiene sus pros y sus contras.
Claro.
Si tú dices, por ejemplo, voy a tener un quórum, o sea, un número de integrantes impar, entonces la arquitectura de la elección de esos integrantes tiene que estar hecha pensando en que automáticamente todo el mundo va a tratar de diseñar ex ante el resultado conforme a quién tiene la mayoría. Entonces tienes que ser súper cuidadoso en cómo haces el diseño para que eso no pase, porque lo peor que te puede pasar es que se le asigne ex ante a las personas decisiones antes de que las hayan tomado y que tú digas, que el tribunal quedó así ya. Ese es un tema. Si tú dices, no, lo voy a tener par, que es la opción que tomó la Constitución en la reforma del 2005, entonces tú puedes decir dos cosas. Una, voy a exigir siempre una mayoría sobre la mitad. Por ejemplo, 60%, que sería 6 de 10. Eso significa que el que empata pierde. Eso es una regla, tiene un efecto. Entonces tú dices, oye, empate, sí, pero para efectos perdiste. Es que quedé 5 a 5, perdiste porque aquí gana el que tiene 6. ¿Por qué? Porque pusiste ese umbral. En el otro caso te dicen, no lo hagamos así. Tengamos una dirimencia. Entonces que el presidente del tribunal, quien sea quien presida, pueda definir. ¿Cuándo? Cuando se empata 5. Significa que,
como en los consejos municipales.
Por ejemplo, eso sí, no es una rareza en el TC, es una cosa que se usa en otras instituciones. Tiene un problema, que te genera una carga cuando tú eliges al presidente muy alta. Porque sabes que la discusión está eligiendo comillas, un segundo voto.
O sea, más que un tribunal, es lo importante del presidente, ¿no?
Claro, ¿quieres eso? Porque en otra...
Hagan lo que quieran, que yo parto.
Claro, hay otra, y por lo tanto generas una carga sobre quien elige la, ejerce la presidencia, de ser lo más cuidadoso posible con cómo ejerce el voto.
¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se...? Porque esto no suena bien. Entonces, ¿y esto cuántos años lleva, Rodrigo?
2005.
Desde 2005.
O sea, la reforma en 2005.
A ver, lo que...
21 años.
La única...
Ya, pero estamos fritos, entonces...
O sea, no. O sea, a ver, y por algo fue una discusión en ambos procesos constituyentes. Uno para bajarle el nivel, otro para cambiar algunas cosas. Mm. Yo creo que... Yo prefiero, de todas maneras, una fórmula de número impar. Creo que tiene toda la razón Germán, que en esto sabe de toneladas más que yo, digamos que todo modelo puede tener algún elemento en pro y en contra, pero prefiero un tribunal finalmente impar, donde no tengamos esa carga, sobre todo más condicionada. Sí, hoy día venía escuchando, y lo voy a decir más institucionalmente, un montón de programas en la radio que dice, oye, el Tribunal Constitucional del Gobierno está 7-3, no tengo idea si es real o no, pero está más o menos 7-3. Eso está mal. Tenemos mal si tenemos un tribunal constitucional. Esta es la misma discusión política que tiene Estados Unidos con la Corte Suprema.
Sí, claro.
Pero al menos es impar y allá sí hay continua sorpresa. Acá hay poquitas.
Bueno, el empate a 5 es bien interesante porque te demuestra una configuración que no respondería al 7-3 si en teoría el tribunal estuviera 7-3. Ahora, yo, como creo que hay distintas soluciones, mi única recomendación sería en estos casos la que se ocupa en los sistemas institucionales, lo que se decida para el periodo siguiente.
No pensando ahora porque
ahí haces lo peor que puedes hacer con las instituciones, que es jugar con la calculadora chica en decir, no, ¿sabes qué? A ciegas, no sé cómo hacer, pero para el siguiente, si quiero hacer un cambio, pero a ciegas, no en la calculadora
pero chica. Pero Chile ha sido muy responsable de esas medidas los últimos años cuando se hacen cambios, que parten más adelante.
Estábamos recordando.
No tanto como uno quisiera, pero
cómo
bueno.
Cómo la cortamos, yo no me acordaba cuando se le cortó el periodo al presidente.
En todo caso, él sabía que la reforma estaba solo para
él. El impulsor,
o sea, no fue tan sorpresa.
Oye, estamos conversando con Luis Fernando Maquena, Rodrigo Álvarez y Germán Concha. Vamos a hacer una pausa, que estamos atrasados, y ya volvemos porque además viene Juan Pablo Chepi, director cultural de Cultura de San Miguel, para conversar sobre panoramas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora. Cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter and Sus Motos en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl. Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Y en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como estamos aquí en La Voz de la Gente, vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros auditores desde los distintos canales, en este caso YouTube. Alejandra Duarte dice, y este te lo voy a pasar a ti inmediatamente, Pepa, se perdió la mayoría del Senado por la tosudez de Chile Vamos.
¿Cómo se llama?
Alejandra.
Chile Vamos.
Le doy la palabra a Pepa.
No, por favor, nosotros hicimos, y no voy a hablar por Chile Vamos porque además ya no existe. Les recuerdo a todos los auditores que cumplió su ciclo, que no existe. Pero sí, fue una alianza muy exitosa en el gobierno del presidente Piñera. Y nosotros, al menos desde la UDI, yo hablo desde la UDI en ese minuto, yo era secretaria general, hicimos todos los esfuerzos, no solamente por incluir, y Juan Pablo Chepi me mueve la cabeza porque él también estaba ahí, por lograr listas únicas en gobernadores, en alcaldes, e incluso también en la parlamentaria por llevar una lista unida, lo que hubiese provocado que el rebalse de los votos, y yo tengo ya demasiada, me acuerdo que una vez en Mesa Central saqué así, me llevé un plastiquito, un dibujito, mira, si vamos juntos sacamos 89 diputados, y si vamos separados, así que no, yo puedo aceptar cualquier crítica, pero con datos objetivos, y aquí lamentablemente yo, mira, lo que me ha, lo único que quiero dejar de esta reflexión es que, ok, cometimos un error, nos farreamos una posibilidad, que espero que no se repita, ese es mi mayor susto hoy día, no solamente que alguien asuma la responsabilidad hacia atrás y que al gobierno hoy día le cueste muchísimo, sino que como van las cosas parece que vamos a volver a cometer ese mismo error. Ya, pero sí, cambiemos de tema porque tenemos un invitado que nos tenía medio abandonados, pero Juan Pablo Chepi, director de Cultura de la Municipalidad de San Miguel, ¿qué panorama nos tienes hoy día, Chepi?
Oye, muchas gracias, tengo un panorama para recordar la infancia. Y por eso hoy día quiero hablar de Disney. Y
ya, ahí es para todos, cabemos todos ahí.
Todos, porque el que era un poco más adulto tenía hijos cuando salían las películas de Rey León, ¿no es cierto? Pero hace una semana se estrenó Toy Story 5. Y lo interesante acá es el debate de las pantallas. ¿Por qué? Porque, y esto incluso fue una nota de Mercurio que sale, terminó la era del juguete y Toy Story 5 reaviva el debate sobre las pantallas en la infancia. Hoy hay estudios que dicen que en muchos hogares hay niños que pueden pasar más horas frente a la pantalla que conversando con los papás. y está muy comprobado que el cara a cara ayuda mucho a aprender, a hablar, ¿no es cierto? Entonces, la película cambia el eje de la primera, que es como cuando un juguete te reemplaza por otro más moderno, ahora te reemplaza por una pantalla. Entonces, es una película muy interesante porque es para los niños y para los padres, sobre todo para los que están siendo padres recién ahora, que tiene todo este debate de cuánto es el consumo que deberían tener los niños viendo las pantallas. Entonces, te trae una conversación familiar sobre un debate que hoy día está en boga, que es sobre las redes sociales, sobre cómo hacemos que el niño, en vez de que tenga la pataleta, le pasamos la pantalla y el celular para que se entretenga, pero las consecuencias que eso tiene, el perder el jugar, el atreverse. Entonces, es una película que yo les recomiendo ir a ver en familia, sobre todo a los padres que están recién iniciando esta etapa de crianza, porque es un debate que está instalado y que hoy día Pixar lo trae a la pantalla grande y de una forma muy entretenida y lúdica, como es una película tan interesante como El Señor Cara de Papa y todas esas cosas que están siendo reemplazadas por una tablet.
Yo la digo en la Fran y lloré.
¿Y lloraste?
Ah, sí. Yo no lloro película, no lloro nunca, pero...
Yo tengo un hijo que me dijo que le había pasado algo muy parecido, pero yo no lo diría...
Yo no pude dejar... A mí me encanta Toy Story, me encanta. Yo tengo una de mis cosas más desconocidas, absoluta alma de niño y de juguetes, ¿eh? Estas películas están asociadas a mis niños y me dio tanta pena la tercera que no fui capaz de ver la cuarta.
La tercera de esta pena.
Me dio tanta pena la tercera. Yo tengo guardado juguetes de niños, guardé juguetes de los de mis niños, tengo comprado juguetes para cuando tenga nietos, no tengo nietos, pero voy a tener, espero, que me dio, así que voy a seguir tu recomendación, pero voy a ir con varios pañuelos porque me da mucha pena.
Sí, son
yo doblemente, pero muy buena.
Yo doblemente viejo en ese sentido, porque yo partí con Mickey Mouse. Esa es mi referencia, digamos.
¿En blanco y negro o en colores?
No. Impreso. Ni siquiera impreso en revista. Es decir, leyendo revistas y coleccionando revistas. Y recoleccionando revistas de Mickey Mouse. Así que imagínate
No, a mí me da mucha pena. Sí.
Oye, y siguiendo la línea de Disney, si tienen ganas de salir en pareja o vivir algo totalmente distinto, les traigo un programa totalmente tiktokero, que es lo que uno está viendo hoy día, las tendencias en otros países, que es Disney Concert. Que es Candlelight Disney.
Un concierto de Candlelight, sí.
Exactamente. Muy bueno. Son todas las canciones de las músicas de Disney, de las películas de Disney, Rey León, Coco.
Pero que son las románticas, creo que son las románticas.
Aladdin en un concierto lleno de velas de ópera. En el fondo.
Eres tú.
Sí, yo quise poner canciones, pero no me dejaron.
No se puede por los derechos. Sí,
sí, pero si canta la Pepa se puede. Hagamos un chingalón.
El príncipe azul que yo soñé.
Y esto te revive de una forma distinta, una experiencia que lo pueden encontrar en el Centro Cultural Xenia. Ya las entradas están a 15 mil pesos.
¿Dónde queda eso?
Eso queda en Santiago Centro.
Ya.
De fácil acceso.
Xenia,
eso, perdón. Y entran a, ¿cómo se llama?, a la página, y ahí pueden encontrar las entradas. Un panorama muy entretenido, se los recomiendo. Y
aparte, mira, fui el sábado a ver un Candlelight de Ed Sheeran y Coldplay en el teatro, en la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, con este efecto de las velas. Es maravilloso, así que una gran recomendación la que
está. Y el teatro
dando.
Es extraordinario.
El teatro es extraordinario.
Y
yo
una
no había
acústica...
ido. Impresionante, una acústica increíble.
Sí. Sí, el Xenia, un lujo también en todo caso, el Centro de Extensión del Instituto Nacional.
Ya salió con la camiseta de Santiago.
Exactamente.
Muy bien,
está
muy
helado, está muy bonito. Así que lo aprovechan. Y, por supuesto, un panorama este fin de semana en San Miguel, porque aunque tengamos lluvia, San Miguel está encarpado entero con la Feria Gastronómica Sabores de Barrio.
¡Qué rico!
Así que encarpamos para que la gente lo pueda disfrutar bajo la lluvia. Tenemos toda la gastronomía de diferentes comunas. Estamos invitando a otras comunas también a que integren su gastronomía en San Miguel, destacando lo que tenemos en la comuna. Parrillas, vino, cerveza.
Carol Baun a cargo de una parrilla, supongo.
Carol Baun, ahí misma, ¿no? La pueden ver mañana a las 11 de la mañana parrillando.
Por Dios, que lo ha hecho bien la Carol.
Lo hace muy bien.
Así que ahí les invitamos a conocer Sabores de Barrio. Vamos a tener música en vivo. El tributo a Queen, muy entretenido, tributo a Mon Laferte, así que los invito a que se pasen por ahí, Metro San Miguel, en la Plaza Cívica Sabores de Barrio, un panorama totalmente entretenido, cultural
y
familia.
¿Y dónde está la Plaza Cívica?
En el barrio El Llano.
El Llano.
Sí.
Qué grande
Metro
recomendación.
San Miguel.
Qué buena recomendación.
Y está encarpado, así que no se van a mojar, se los prometo.
Yo conocí esos barrios por Darío Paya cuando era diputado.
Apoyando a Darío, exactamente.
Oye, y dato freak, hoy día el día de la sopaipilla, así que para que cuando sacamos del programa
pasen
a comer
una sopaipilla.
Así que hoy día lluvias,
acompaña el clima.
está perfecto para que lo celebremos ahí con una rica sopaipilla.
Debería habernos traído sopaipilla.
Sí, debería.
Nos trajo chocolatito.
Nos trajo chocolate, es verdad, pero la sopaipilla.
Queremos que mantener la línea porque si no nos vamos a salir de pantalla, pero pero la próxima vez les traigo algo rico ahí para disfrutar.
Qué bueno. Oye, muchas gracias por los panoramas. De verdad que trae recuerdos entrañables. ¿Algún comentario final? Pero nos quedan 30 segundos.
No, yo haré un panorama. Hoy día hay que ver a España ganarle a Bélgica a las 3 de la tarde, así que yo me vuelvo a poner en ritmo mundialista.
Dios te escuche.
Oye, sí, yo necesito que cuando nos terminemos me expliquen qué pasó con Egipto, con Argentina, porque yo que no sé nada de fútbol.
La cantidad de memes.
Yo quiero que me inviten
a un programa deportivo a hablar de fútbol. Esto es mi ilusión en este momento.
Bueno, perfecto. Entonces ya vamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias a Germán Concha por acompañarnos siempre con esa profundidad de tus comentarios, además, y con esas bufandas extraordinarias, que te juro que el próximo viernes o el subsiguiente no te voy a dejar entrar al estudio si no nos traes una para regalarle a la audiencia.
Inglaterra es campeón del mundo, tenemos bufanda de regalo.
¿Y hay posibilidades de que
siempre hay, pero hay que esperar a los leones.
Ya, pareciera que todo indica que va a ser Argentina. No, yo no sé nada. No, ojalá que no, pero está bien, pero bueno. Lucho Maquena, muchas gracias. Usted sabe que quiere ir a la farmacia ahora, camino terminando aquí el programa.
Qué gratis. ¿Cuál es la necesidad? Yo no tengo nada de bullying. Yo te felicito.
De la pubertad.
Yo te felicito y tú me haces un bullying, pero los auditores me van a defender.
Nada que ver, yo te adoro, así que no pasa nada por ahí. Y Rodrigo Álvarez, muchas gracias también por acompañarnos hoy día. Que tengan un súper buen fin de semana. Juan Pablo Chepi, gracias por los panoramas que nos has traído y los recuerdos también sobre la infancia, siempre con un comentario tan profundo y entretenido. Nos vemos, que tengan un súper fin de semana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.